absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buena madrugada, llegó nuestra cita, la primera del Espacio en Blanco. 2 horas intensas nos esperan aquí en la sintonía de Radio Nacional de España hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. La mejor bienvenida para todos y la gratitud por la compañía. Solo así, con todos, seremos capaces de llenar este Espacio en Blanco de hoy. Un placer para todos nosotros. Espacio en Blanco que viene lleno de temas interesantes. Buenas noches, Paz.
Buenas noches, Miguel.
Temas exclusivos que seguro que no van a poder escuchar en ningún otro sitio y que se preparen, ¿verdad?
No vamos a revelar la identidad de nuestro invitado, solo les vamos a contar que está realizando una profunda e intensa investigación sobre los expedientes X de la Casa Blanca. También vamos a hablar del sueño americano y se tienen que quedar con nosotros si quieren desvelar su identidad.
Y además hay un segundo tema de uno de nuestros escritores favoritos, ¿qué es?
Alejandro Jodorowsky. Han sido muchísimas las llamadas, Miguel, y también los emails que nos pedían que trajéramos al escritor. Los deseos de nuestros oyentes se han cumplido esta noche. Vamos a dedicar unos pocos minutos.
Solamente decirle que va a ser cortito. Pero las cosas buenas
duran poquito,
duran
también.
Poquito. Y hoy no tenemos concurso, pero sí hay métodos de entrar en contacto con nosotros.
Como siempre, las mismas vías. Tenemos nuestro email a disposición de todos los internautas y toda la gente que se quiere poner en contacto con nosotros. espacioenblanco@rtve.es. Nuestro teléfono, que la llamada es gratuita, dato importante en estos tiempos que vivimos. 900 137 137. Y tenemos nuestro número de teléfono, que es el contestador de Espacio en Blanco, que nos gusta recibir vuestras experiencias. Ya estamos recopilando muchísimas, toda la gente que nos está llamando.
Pero atentos, el contestador solamente para experiencias o casos que nos queráis contar, así vamos diferenciando un poco y sabemos, lo tenemos ahí grabado y podemos trabajar con ello.
Eso es. Pues nada, el teléfono, el de siempre, 91 346 10 55, 91 346 10 55.
Nuestra página web,
súper importante. Muchísimas gracias por todas las visitas que estamos recibiendo, por todas las personas que llegan a nosotros a través de varios enlaces. Mil gracias. Dedicaremos unos minutos para dar, como siempre, la gratitud a nuestros amigos. www.espacienblanco.es.
Y para mañana no se pierdan, vamos a hacer todo un recorrido por un sendero donde hay sanadores y curanderos increíbles y hablaremos de esa supuesta nave que iba a llegar.
Hablamos en pasado, iba a llegar el 14 de octubre. La nave, Miguel, y nuestros queridos oyentes ya saben que la nave no se dejó ver, no llegó.
Se le habrá estropeado la trócola o alguna cosa de esa.
Sí, el freno de mano, ¿no?
Que
no
lo soltaron. Mañana lo vemos, porque nos vamos a poner en contacto, y en serio, con la persona que canaliza esa serie de historias, que nos cuente qué pasó. Son los primeros datos. Después de esa información que ofrecen nuestros compañeros, nos metemos con el tema y presentamos a nuestro primer invitado. No se lo pierdan.
Estamos en plena carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Y todo el mundo, todo el planeta, asiste expectante a los debates y a las promesas electorales, mientras vivimos inmersos en una de las crisis económicas más importantes de la historia del planeta.
A muchos de los habitantes de este planeta no les cabe duda de que estamos atravesando uno de los momentos más cruciales de la historia de la humanidad. Un momento en el que se debaten fuerzas más allá de lo conocido. ¿Qué ocurrirá si gana Obama? Diversos textos proféticos desde San Malaquías a Nostradamus podrían aludir a Obama y a una futura conflagración planetaria si se convierte en el próximo presidente.
¿Y si vence McCain, qué sucedería? Ambos poseen características poco conocidas por el gran público.
Mientras McCain es un apasionado del fenómeno OVNI, Obama profesa una extraña fe universalista que le convierte en una especie de mesías para los seguidores del movimiento Nueva Era. Además, ha empleado determinados símbolos de poder en sus discursos. Hecho que ha sido aprovechado por sus rivales para presentarle como el anticristo. ¿Será asesinado? Esta noche deseamos navegar por la actualidad, pero no lo haremos de una forma normal. No queremos enseñarles esa otra realidad desconocida que se esconde tras la imagen que los medios de comunicación nos muestran.
Serán momentos apasionantes, únicos. Les recomendamos que no se lo pierdan.
Dos y doce, una y trece ahora en las Islas Canarias. Estamos en el Espacio en Blanco, esto es Radio Nacional de España. Muy buenas noches, don Enrique de Vicente.
Muy buenas noches, don Miguel.
Qué gusto, qué placer tenerte en el programa.
Después el placer es mío, tiempo. Miguel, porque, bueno, me recuerda a tantas cosas.
Enrique Vicente estuvo compañía. con nosotros, se lo cuento a nuestros oyentes, los que no nos conocen, que hay muchos nuevos. Estuvo con nosotros en la primera etapa del Espacio en Blanco, disfrutando, cuando estábamos en esta casa y en otras, ¿sí? Por ahí fue una experiencia tremenda.
Maravillosa, me recuerda más tu compañía que esta casa, que para mí es también mi segunda casa, porque la primera vez que la pisé fue hace 30 y muchos años, y durante 5 años seguidos he estado haciendo en Radio Nacional en el filo de la navaja en los años 80.
Otro programa mítico. Decir que es el flamante director de la revista Año Cero, que lleva un montón de años metido en este asunto, y entramos en tema, ¿te parece? Dejamos de hacernos pelotero.
Perfecto.
El otro día hablamos por teléfono, Enrique, todo esto que está pasando es para lo que nos hemos estado preparando, hablamos de ti y de mí, desde hace 20 años, y nos va a pillar... No iba a decir, nos va a pillar...
Sí, nos va a pillar mal.
Nos va a pillar...
Descolocados. Sí. Nos ha pillado descolocados. Yo siento... Hombre, lo hemos sentido muchas veces, Miguel, que los tiempos que vivíamos eran excepcionales, porque lo eran. Porque el siglo XX ha sido un siglo excepcional. Pero ya estos momentos son para mí, y me puedo equivocar como un utópico que soy, momentos... tremendos. Ahora, lo que yo pienso es que los momentos que estamos viviendo son unos momentos de examen, es decir, la humanidad durante
examen
estos
final,
últimos...
Además, ¿no?
Bueno, un examen, sí, un examen final de este curso, de este curso nada más. Ha estado viviendo durante unos cuantos, no siglos, sino los últimos milenios, ha estado haciendo un curso y ahora le toca rendir el examen. Y a mí me parece que el examen nos ha pillado a todos... habiendo estudiado muy poco, habiendo hecho muy poco y mal los deberes. Así es como yo me siento y nos siento. Ahora, también digo lo siguiente. Siempre, si uno se lo propone y si uno lo vive como algo realmente importante, puede hacer un sprint final. Y yo estoy por hacer el sprint final y hay algo importante. De poco vale que lo hagamos unos cuantos, si es que lo hacemos. Hay gente que lo está haciendo, aunque yo me haya dormido en los laureles, hay gente que lo está haciendo mínimos. Lo importante es que lo hagamos un número suficiente de gente para por lo menos influir algo en los acontecimientos. Lo que se puede influir, porque no es un proceso de este planeta, ni siquiera de este sistema solar, es en este momento un proceso cósmico por el que está pasando todo nuestro sistema solar, con circunstancias para mí nunca antes conocidas. Y yo creo que eso es lo que esos grandes cosmógrafos, que eran quienes realizaron el calendario maya, quienes enseñaron a los mayas su sabiduría, era algo que preveían, que en una época que se correspondía con esta que estamos viviendo y que tenía como término, ellos calculaban, finales del 2012, íbamos a pasar por una situación cósmica excepcional. Bueno, a lo mejor se equivocaron en unos meses o en algún año, porque yo creo que las cosas no son inamovibles, pero me parece que sabían muy bien lo que decían.
Ojalá nos dé tiempo a ponernos al día antes del examen final o el examen de este curso. Hablábamos en la introducción de Bush, perdón, de Obama y de McCain. Obama parece ser que utiliza signos de la nueva era, que es un tipo que anda con estas historias, y según un estudio que estáis ahí preparando para el próximo número de la revista, había profecías como la de San Malaquías y Nostradamus que se referían a él o a alguien muy parecido, ¿es cierto?
Bueno, sí, por partes. De entrada, te diría que cuando conocí, cuando estuve a unos metros de distancia de Barack Hussein Obama, que además ni sabía cómo se llamaba ese señor, no me podía imaginar nada de esto, a tal extremo que no me tomé la molestia de conocerle ni de saludarle. Esto puede parecer muy raro, pero bueno.
¿Quién iba a pensar que podía ser
el escenario? Sí, fue hace 3 años y el escenario era la Miami Book Fair, la Feria del Libro de Miami, y ahí estábamos invitados más de 300 escritores de todo el mundo, sobre todo norteamericanos. Estaba la hermana del actual presidente de Estados Unidos e hija del anterior presidente, y estaba este señor que era un senador que a mí no me gustó, sinceramente. He de decir que no me gustó, porque me pareció un tipo muy creído y cómo iba, etcétera. Y luego de repente me he enterado que alguien le ha hecho la historia de marketing de que él tenía que hacer un gesto así con las manos, es decir, ponerse las manos por encima de la cabeza, unirlas y hacer un círculo, que era un símbolo de unidad. Hombre, yo diría, es algo más sencillo. Eso nos lo ha copiado a los españoles, en concreto a los almerienses. Es el índalo.
El índalo.
Claro. Y un poco anda en toda esa parafernalia de la New Age. Pero a mí me interesa más que toda la parafernalia. De repente, hay mucha gente que me ha dicho, a este lo van a matar, ¿verdad? Va a aguantar poco. Y yo me digo, bueno, eso es lo que dicen sus enemigos. Pero hay una persona que para mí merece mucho crédito, que es la Premio Nobel de 2008, Premio Príncipe de Asturias, y la escritora que ha retratado de forma más fascinante la historia oculta de la Tierra y su relación con seres de las estrellas. Esa genial escritora se llama Doris Lessing. Doris Lessing, primero, es una iniciada. Entre otras cosas, era muy amiga de Iris Shah, el introductor, el divulgador del sufismo en Occidente, y segundo, su novela Sicasta, entre otras muchas, Memorias de una superviviente, muchas otras, sobre todo, Informe para un descenso al infierno, el título en castellano es algo similar, la recomiendo a cualquiera. Cualquiera que quiera realmente leer algo importante y entender algo de la historia de la Tierra, que lea Sicasta, de Doris Lessing. Bien, y esta, ha dicho, va a durar muy poco cuando le dan presidente. Puede ser. Y puede ser, sin embargo, eso rompería un poco toda la historia de las profecías. Yo no lo veo así. Creo que si eso es cierto, más bien podría corresponder al segundo mandato, porque ya sabes que hay el ciclo de las muertes de los presidentes, que son los presidentes elegidos en año cero. Es decir, tendría que haber sido George Bush hijo, que fue elegido en el año 2000, o el que sea elegido en 2020. Ahora, la profecía de Nostradamus, que decía, sí, Nostradamus se refiere aparentemente, según los investigadores, a 3 anticristos. Y esos 3 anticristos, hay uno que es muy evidente, que es Hister. Y dicen que se refiere a Hitler. Hay otro que lo llama de diferentes maneras, que una de las maneras que lo llama es Napauloron, y otra Napoleon Roi, que es Napoleón Rey. Hombre, hablar de Nostradamus y del método de análisis de Nostradamus nos llevaría un programa. Solo del método de análisis. Nostradamus utiliza una veintena de métodos, que son los métodos que utilizan los alquimistas. Él era un alto iniciado, que son el lenguaje de los pájaros o el lenguaje verde. Y utilizando eso, sí, es cierto que encontramos varias predicciones asociadas a unos momentos de caos tremendo que se refieren a un tal Mabus. Entonces dicen los rivales, sobre todo de Obama, esa gente que hace un mes, cuando yo escribía el último editorial, yo buscaba en internet y 950.000 páginas de internet asociaban a Obama con el anticristo. Obviamente son sus enemigos. Mira, en un país como Estados Unidos, donde cuando se presentó a las elecciones en el año 48, es decir, hace 60 años, un personaje del que vamos a hablar hoy, las audiencias estaban segregadas en los estados del sur, no podían ir los negros y los blancos juntos, y él dijo que a sus discursos tenían que ir juntos. En un país donde ha ocurrido eso, el que se presente ahora un negro, aunque sea mulato, es como un fenómeno sobrenatural. Entonces, es normal que haya una población enorme encima de él. Ahora, esto de Mabus, ¿qué relación tiene con Obama? Bueno, pues dicen que hay dos relaciones diferentes. Una es Obama Bush. Y esto está agarrado por los pelos, no. Esto sí podría condecir con los métodos que utiliza Nostradamus, que insisto, los tendríamos que analizar, sí. Y es un método utilizado en el lenguaje verde por los alquimistas. Es una forma de criptografía, Obama Bush. Pero además hay otro dato muy interesante. Y es que el nombre de Obama, pongamos primero el apellido Obama, segundo el nombre primero que es Barack, y a continuación el nombre segundo que es Hussein. Obama, Barack, Hussein. Ahí tenemos Mabus. O sea, Mabus.
Las iniciales coinciden.
Sí, pero también te digo otra cosa, Miguel. Yo me di cuenta, y hay un estudioso de Nostradamus que me di cuenta, cuando yo me di cuenta, este ya se había dado cuenta años antes, pero yo no lo había leído, que hay un personaje muy relevante en el mundo operando hace tiempo que tiene mucho que ver con Mabus, y es Mahmoud Abbas, que es el sucesor al frente del Estado palestino de Yasser Arafat, y con cuya llegada al poder ha empezado una lucha entre los palestinos feroz.
Un minuto, menos. ¿McCain ha visto ovnis? ¿Está interesado por el mundo de los ovnis?
Sí, McCain ha dicho que él no iba a declarar lo que había visto en sus tiempos de militar, pero como haciéndose el interesante, pero que sí, que él efectivamente cree que existen los ovnis, y que él, siendo senador por Arizona, hizo una petición formal en el Senado para que se informase de qué habían sido unas luces que habían aparecido una noche y que habían visto muchísima gente, incluida una concejala. Pero no es una excepción. Al menos él no ha dicho, sí, ha dicho que él va a querer, que él va a querer que se investigue, pero no se ha comprometido formalmente, porque un montón de presidentes se han comprometido formalmente a que iban a revelar la verdad sobre los ovnis, algunos nada y otros muy gracioso. Por ejemplo, Clinton, que se interesó mucho por el caso Roswell, hay una foto suya de su despacho presidencial en el que se ve el despacho presidencial que está leyendo un libro sobre Roswell. Es decir, estaba leyendo el libro para ver si se enteraba dónde tenía que preguntar, para ver si se lo habían contado todo o para ver si en el libro sabían la verdad.
Radio Nacional de España, este es el Espacio en Blanco. Estos son los primeros datos. Vamos a entrar en una historia absolutamente surrealista que tiene que ver mucho con esa realidad que no nos ocultan y que Enrique Vicente lleva investigando hace tiempo. Algo absolutamente, se lo aseguro, sorprendente. Después de esa primera introducción, vamos en profundidad con ello.
Pocos saben que casi todos los gobernantes de Estados Unidos han estado relacionados de una u otra forma con el mundo del misterio. Varios inquilinos de la Casa Blanca vieron ovnis y estuvieron estrechamente implicados en este misterio.
Otros se toparon con presuntas entidades del más allá o consultaron a espiritistas y videntes.
Desde que esta gran mansión se edificó, hace ya muchísimos años, no pocos han sido los vigilantes, guardaespaldas y moradores que han afirmado ver en la Casa Blanca los fantasmas tan ilustres de Martha Washington y de su marido George Washington. Incluso han afirmado que por allí se pasea el fantasma del mismísimo Abraham Lincoln.
Primeras damas que habitaron allí tras su construcción, como Jane Pierce, Mary Todd Lincoln o Eleanor Roosevelt, organizaban auténticas sesiones de espiritismo dentro de sus muros, de las que nunca se supo nada. Otras, como Hillary Clinton, llegaron aún más lejos, contratando a una médium y supuestamente contactando con el espíritu de Eleanor Roosevelt. Los primeros en aparecerse en la Casa Blanca, curiosamente, fueron el matrimonio Washington. Pero más curioso aún, es saber que nunca habitaron en ella. Varios testigos han afirmado también haber visto a Thomas Jefferson, acompañado de su inseparable violín, tocando melodías del siglo XIX. Pero por lo general, las apariciones, según los testigos, tienen lugar en los cuartos que estos ocuparon en vida.
Mike McCurry, exportavoz del expresidente Bill Clinton, nunca ha negado los fenómenos paranormales en la residencia. McCurry ha reconocido que personalidades muy importantes en la actualidad han sido testigos de fenómenos paranormales y de apariciones, entre ellos Hillary Clinton, quien afirmó haber presenciado cosas especiales en el interior de la mansión.
Pero el fantasma que más veces se ha aparecido en la Casa Blanca es el de Abraham Lincoln. Ha dado sustos a los personajes más dispares. Uno de ellos fue la princesa Wilhelmina de Holanda, que tras pasar una noche en la habitación que había pertenecido a él, aseguró haber sido despertada por unos fuertes golpes en la puerta. Sobresaltada, abrió la puerta y se encontró de frente con el fantasma de Abraham Lincoln.
Igual de extraño fue el caso de una criada de Eleanor Roosevelt, quien dijo haber visto a Lincoln sentado en la cama, poniéndose las botas como si fuera a dar un paseo.
También lo vio el carismático primer ministro británico Winston Churchill, que pidió ser cambiado de habitación. Pero el fantasma de Lincoln no solo se manifiesta en su habitación. Muchos afirman haberle visto asomado a una de las ventanas del despacho oval, la estancia más importante de la mansión. Son muchos los fenómenos extraños que se han vivido en la Casa Blanca. Misterios y una actividad paranormal que se incrementan en tiempos de crisis y guerras.
Nuestro invitado tiene muchos más datos.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, Enrique, por la Casa Blanca. Ahí damos algunos datos de misterios extraños que se daban ahí, pero parece que la Casa Blanca se proyectó como un edificio diferente, masónico, con algún tipo de dato especial.
Bueno, no la Casa Blanca, todo Washington para mí es una construcción. El diseño de Washington es el diseño de una ciudad masónica, pero no solo eso, sino que Estados Unidos, la creación de Estados Unidos, es la materialización de una utopía perseguida por los iniciados durante siglos. Desde que, con la llegada del cristianismo, y no solo el cristianismo, sino el Imperio Romano, todo lo, y el tomar el poder Constantino, y luego los papas, y luego el derrumbe del Imperio Romano, los antiguos misterios desaparecieron. Como tú sabes muy bien, Miguel, como ha sido visitante de Egipto que eres, los misterios de Isis y Osiris tuvieron su último escenario en un extremo, en el extremo sur de Egipto, Philae, donde no podían llegar efectivamente los cristianos en la isla de Philae, y ahí fueron apuñalados los últimos iniciados. Bien, durante mucho tiempo se ha perseguido, obviamente entonces los misterios estaban ya muy degenerados, se ha perseguido la creación de una utopía en la Tierra. Realmente el fin de la masonería, que la masonería no es el club de amiguetes que muchos se plantean, hay muchas masonerías, primero, es un espíritu, algo que hay detrás, es la construcción del templo de Dios dentro del hombre mismo, pero también, como es adentro, es afuera, la materialización de ese templo de Dios en la tierra. Entonces es el objetivo, no de los masones, sino de los verdaderos iniciados, es la construcción del templo de Dios en la tierra, es decir, el perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento solo puede tener una dirección, una sola, para el iniciado en la línea evolutiva, porque hay también logias negras que van en una línea involutiva, que es el amor y la libertad. Por amor al resto, no de los seres humanos, sino de todas las criaturas vivientes y de todo lo que existe en esta vida, que para el iniciado todo tiene vida, incluidos los minerales, por la evolución y la evolución, por amor, se ayuda a evolucionar todo. Y esa evolución tiene una dirección siempre, que es la liberación. Todo lo que sea esclavitud, todo lo que sea atarse a la materia, tiene que ver con una dirección involutiva. Y la cuestión es que lo que hemos visto a lo largo de la historia es la lucha entre esas dos fuerzas, las fuerzas evolutivas e involutivas. Lo lamentable es que hemos visto que en situaciones que aparentemente tenía que ver el ocultismo, eran tanto de fuerzas blancas como de fuerzas negras. Pues bien, las fuerzas blancas se propusieron que debía crearse una utopía, un lugar donde empezara a amanecer una nueva humanidad. Ese fue un largo proyecto que se fue materializando con una serie de iniciados en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra? Porque Inglaterra fue un foco donde había la posibilidad de crear un núcleo, y ese núcleo se creó a través de gente como John Dee, que era mago, astrólogo de la reina Isabel I y un gran genio científico. Otro personaje posterior fue Sir Francis Bacon, que fue el político más importante de la época, pero al mismo tiempo era un alto iniciado y creó una escuela. Él era el gran maestre de una escuela de misterios a la que pertenecían muchos políticos, muchos escritores de la época, y parte de lo que tenía eso sería para otro tema, las escuelas literarias, como eran escuelas iniciáticas, todas las primeras escuelas literarias. Esa escuela a la que se le conocía como la Orden del Dragón, o también como la School of Night, la Escuela de la Noche, era una escuela en la que se elaboraban obras que luego se firmaban con nombres como el de Shakespeare. Pero hay documentos hoy en día que demuestran que el mismo tipo de letra había escrito documentos de Bacon y de Shakespeare. Eso no significa que Bacon era el autor de las obras de Shakespeare, de Marlowe y de un montón de gente. No, es que había un núcleo de gente donde cada uno ponía una parte y donde alguien redactaba esas obras. Esa es mi creencia. ¿Pero por qué hablo de eso? Porque John Dee ya dijo que había que ir a Norteamérica y que la Commonwealth, la comunidad británica, que él fue el quien inventó el término, tenía que abarcar desde Inglaterra hasta todo el norte de Estados Unidos, porque era la tierra de Merlín, donde había ido Merlín. Él situaba ahí Avalon, y donde había viajado el rey Arturo en su muerte. Posteriormente, Bacon creó la primera compañía. Él financió con otra serie de amigos la primera compañía que viajaba hasta Norteamérica, y todos los primeros colonizadores de América son la mayoría amigos suyos, familia suya, discípulos suyos o de un rival suyo que era familiar. La historia es fascinante, y eso va poco a poco hasta el momento en que llega la Revolución Americana. Esa es una larga historia, porque es una historia que no se ha contado, en la cual un grupo de iniciados, no solo masones, sino iniciados en otras órdenes, como la Orden del Dragón, que hemos hablado, a la que pertenecen dos presidentes de Estados Unidos, dos de los primeros presidentes, sin duda de ningún género, porque los documentos familiares así lo demuestran, gente de varias órdenes diferentes unen sus esfuerzos bajo la guía de un gran maestro de la Gran Hermandad, que se le conoce como el Conde de Saint Germain, y no era ese su nombre, era un noble nacido en Madrid, que comienza con su primo, que es el príncipe Estuardo. Era un noble, era un hombre hijo de una princesa, de una reina, reina de España, Ana de Austria, esposa de Carlos II el Hechizado, y como obviamente el marido era impotente, lo tuvo con el que tenía la mayor pinacoteca, que es la base del actual Museo del Prado, el grande de Castilla, el conde de Melgar. Bien, este gran iniciado, que es el conde de Saint Germain, genera ese proyecto y manda a algunos de sus discípulos a poner la semilla allí en Estados Unidos. Entonces vemos todo un fenómeno extrañísimo, que es la Revolución Americana, que la generan un puñado de hombres. Eso va germinando, y eso es la utopía, la república utópica, donde se pretende que va a nacer en un futuro un nuevo mundo, una nueva era. Pues bien, esta gente desarrolla en la capital de Washington con unas normas muy concretas, cargadas de símbolos, de zodíacos y sobre todo del símbolo de Virgo, de la Virgen y de diosas de todo.
Estás diciendo entonces que tras la historia normal, la fundación de la nación, con los padres de la patria, toda esa historia que nos han contado, subyacen líneas esotéricas, mágicas,
hasta un extremo que uno no puede imaginar. O sea, mi investigación de muchos años sobre este y sobre otro montón de temas que tienen que ver, que ha implicado no solo muchas lecturas, sino viajes, consultas de archivos, pero que es necesario correlacionarlo con acontecimientos que ocurren a otros extremos del planeta, nos reescribe una historia completamente nueva de Estados Unidos, una historia, por supuesto, en la cual hay constantes luchas por el poder y hay el surgimiento de lo que llamamos el sueño americano.
Vamos a hablar enseguida de él,
un sueño que llega a su culminación en el siglo XX y que también es convertido en pesadilla en un momento muy concreto y muy simple.
El 11 de septiembre.
Sí, porque el 11 de septiembre es la fecha clave para toda esa historia oculta de Estados Unidos. Hay 11 de septiembre en cada punto que tiene que ver con esa historia clave de Estados Unidos y de la capital del mundo, de la capital del orden mundial, que es Nueva York.
Pero déjame que te pregunte. Parece ser que Estados Unidos en este momento no es el mejor ejemplo de una sociedad libre, positiva, amorosa, cálida. No parece que sea, ¿no?
No, por supuesto.
Entonces no se ha conseguido...
No, para nada.
Lo están haciendo muy mal, estamos haciendo
no,
muy
no,
mal.
No, no, obviamente, o sea, el proyecto utópico fracasó completamente, pero como fracasó también porque no era Estados Unidos solo, tenía que haber sido América Unida, pero el proyecto para Sudamérica fracasó. O sea, había mucha gente, pero había alguien encargado de llevar a cabo ese proyecto, que era el generalísimo Miranda, que tiene hoy el Centro de Estudios Bolivarianos que tiene en Venezuela, se llama así, una base también, pero lo que no cuentan ahí, los bolivarianos, lo que no cuentan es que Simón Bolívar entregó al generalísimo Miranda a los españoles por rivalidades políticas. Bien, ahí fracasó el proyecto porque él hablaba de la América Unida, la logia de la Gran Unión, la logia masónica, que la Gran Unión Americana era un proyecto. Él fue el héroe de tres guerras, de tres revoluciones. Combatió en la Revolución Norteamericana, combatió en la Revolución Francesa y también en la Revolución Sudamericana de Liberación de Venezuela. Ese proyecto ya fracasó desde el principio, pero aún en Estados Unidos, una y otra vez, se ha fracasado. Lamentablemente, la historia es así. Somos demasiado humanos.
900-137-137, nuestro teléfono, por si quieren preguntar. Estamos dando las primeras pistas de esta larga y extraña y profunda historia. Después de esa segunda introducción, seguimos. Esto es El Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España.
No cabe duda de que el dólar es una de las monedas más influyentes del planeta. La gran mayoría de las transacciones económicas se hacen en dólares, pero pocos saben su origen.
Según todos los estudios, el dólar es español y viene del siglo XVII, cuando las monedas españolas eran una parte muy importante en el comercio mundial y circulaban por Estados Unidos ante la restrictiva política monetaria del Imperio Británico sobre sus colonias.
Muchos estadounidenses piensan que el símbolo del dólar, la S con una o dos barras, proviene de una unión de la abreviatura US, United States. Pero nada más lejos de la realidad. Entre todas las teorías que se barajan, la más plausible es la que afirma que su origen es español.
El signo se empezó a usar en la correspondencia comercial entre los colonos británicos y México, refiriéndose al peso hispano-mexicano o real de A8. Esta moneda recibía en las colonias norteamericanas el nombre de dólar español y en 1785 fue adoptada como moneda oficial de Estados Unidos.
Más tarde, en 1792, la Casa de la Moneda estadounidense creó el dólar americano, pero era mucho menos popular que el dólar español, ya que al tener mejor plata, era más pesado. Finalmente, en 1857, el dólar español fue ilegalizado, justo en el momento en que tenía el mismo valor teórico que el dólar americano. Pero su influencia quedó patente, por ejemplo, en Wall Street, donde el precio de las acciones del mercado de valores se medía en octavos de dólar, ya que el real de A8, o dólar español, tenía el valor de 8 reales. Esta denominación perduró hasta 1997.
Hemos hablado de su origen, pero tras el billete verde del dólar existe toda una simbología oculta.
Lo primero que llama la atención es la frase In God we trust, que invoca la protección de Dios.
Pero si nos fijamos más en el círculo de la izquierda, comprobamos que contiene una pirámide, cuyo vértice superior simboliza el punto de entrada de las energías del cosmos y su expansión hacia los distintos puntos de la base. Esto nos da la idea de un crecimiento o reproducción de las cosas materiales.
En el círculo de la derecha aparece un águila. El águila simboliza el poder, la fuerza, la capacidad de subir a lo alto para tener una visión más global de la vida. En su garra derecha sostiene 11 flechas. 11, el número maestro. Y en la izquierda, una rama de laurel, el símbolo del éxito.
Pero hay muchos más signos. Por ejemplo, ¿qué significa la pirámide con el ojo? Y sobre todo, ¿por qué pusieron tantos símbolos extraños? Nuestro invitado tiene respuestas a todas las preguntas.
Bueno, no cabe duda que cuando uno coge un billete de un dólar, se vuelve... Es muy extraño porque hay un montón de símbolos. ¿Qué significa la pirámide? ¿Por qué lo montaron así? ¿Quién lo hizo así, Enrique?
Bueno, de entrada hay que empezar por el principio, es decir, eso no es algo nuevo. Eso se concibió en el año 1934 y se materializó, se imprimió el primer billete de un dólar en 1935. Pero la idea era, o sea, los símbolos que aparecen ahí no eran de entonces, eran de los padres, founding fathers, los padres fundadores de la patria. Resulta que se reunieron, hubo varias reuniones, una fue para escribir, redactar la Constitución, otra fue para escribir la Declaración de Independencia, y luego hubo varios estudiosos para crear. En las dos reuniones, esas primeras fueron interesantísimas, porque primero había algunos altos iniciados que participaban en ellas, y luego de repente un misterioso personaje que se sumó y que tuvo una influencia decisiva, un personaje que nadie sabía de quién era exactamente.
¿Lo vas a decir?
No, no, es que no sabemos quién es ese personaje. Uh-huh. No, no, todo sería especulativo. Se ha dicho que era el conde de Saint-Germain, pero eso es una tontería. O sea, el conde de Saint-Germain, no, pues digo una tontería cuando uno estudia, es decir, no era Superman, no tenía una capa, iba de un extremo a otro. Es decir, en ese momento él estaba actuando en Europa, en toda Europa, tratando de impedir la Revolución Francesa, tratando de impedir que ocurriera la sangre, no solo de la Revolución, sino todo lo que venía después, de millones de personas. Su meta no era el dolor, sino la felicidad de la gente, la libertad de la gente. Bien, la cuestión es que los que conciben el gran sello son los que conciben todos esos símbolos que vemos hoy en el billete del dólar, porque el billete del dólar, si lo cogemos por el reverso, vemos que tiene a los dos lados dos caras redondas, que son las dos caras del gran sello, donde aparecen todos esos símbolos. Bueno, se ha dicho de todo. Se ha dicho sobre todo que esos son los símbolos de los Illuminati, que son los que controlan el mundo. Eso nos requeriría todo otro programa. Porque hablar de quiénes eran los Illuminati, primero los Illuminati de Baviera, es decir, Bavarian Illuminati, o los Iluminados de Baviera, que primero se llamaba la Sociedad de los Perfectibilistas, sería una larga historia. ¿Y cuál era su verdadero propósito? Historia que no podemos contar aquí. Pero se ha dicho que es una gran manipulación satánica, luciferina, el nuevo orden mundial, etcétera. Bueno, ¿hay alguna base en eso? Sí. Hay fuerzas que nos llevan hacia un nuevo orden mundial y fuerzas que nos llevan hacia un nuevo orden mundial. Es decir, algo muy simple. Si la Tierra en su evolución tiene que seguir evolucionando, tendrá que ser, como han dicho grandes místicos de la talla del jesuita católico y científico Teilhard de Chardin, o del gran místico yogui, intelectual, filósofo, político, Sri Aurobindo. La Tierra tiende a la unidad, y la unidad planetaria es un objetivo no solo deseable, sino que se realizará pese a lo que pese, y será indispensable, y solo la Tierra podrá tener un contacto con el cosmos cuando hable por la Tierra una sola voz, cuando la Tierra se comporte como lo que es, como un ser vivo, como un único organismo, cuando la humanidad, con todos los problemas y las diferencias que hay en cualquier organismo, sea realmente un organismo cooperativo, aunque siga habiendo problemas. Así que es una unidad que hay que realizar. Ahora, otra cosa es, ¿cómo se realiza la unidad? Hay un ejemplo del que vamos a hablar esta noche. Se puede realizar por la vía de una ONU, que es una creación inspirada por los maestros de esa hermandad blanca, la creación de la ONU, según demuestran documentos que podemos examinar, o se puede tender a una unidad como la que pretendía Hitler, movido como vehículo de la logia negra, él y otra serie de dirigentes alemanes y también los nipones, pero sobre todo los alemanes, con la implantación sobre toda la humanidad de la raza de los señores, una raza nueva que iban a crear, y los esclavos. Es decir, podemos hablar de lo que vamos a hablar esta noche, de quienes pusieron ese símbolo en el billete del dólar, lo que pretendían, por muy equivocados que pudieran estar, o por mucho que se pudieran mentir a sí mismos, pretendían libertad, dinero para todos, riqueza para todos, bienestar para todos, comida para todos. Es otra forma de concebirlo. Ya. Por mucho que seamos humanos y que tengamos intereses. Entonces, lógicamente, si existe esa idea de los maestros, si existe un núcleo interno de la humanidad, una voz que, de momento, en tanto la Tierra no tenga una sola voz, una voz que habla en el concierto cósmico por la Tierra y que vigila porque la Tierra no se destruya, no vaya al caos, porque evolucione, que es a lo que llamamos la hermandad o la jerarquía espiritual de la Tierra, si eso existiera, lógicamente tendrían que apuntar hacia la libertad, hacia el bienestar, porque el único objetivo que podría guiarles es el amor y es la liberación.
Y según tú, en esta investigación que estás haciendo, esa jerarquía espiritual es la que ha estado inspirando la fundación de Estados Unidos.
Es lo que yo creo.
E incluso...
No, pero bueno, eso no lo demuestra ningún documento, ¿eh? Lo que demuestran es que, por ejemplo, los altísimos personajes que pusieron el símbolo del billete del dólar y su inspiración...
Vienen de ahí.
La creencia absoluta de ellos es que era una inspiración de la hermandad.
Ya.
¿Quiénes
eran estos personajes?
Bien, lo que cuenta la historia es que quien le dijo al presidente Roosevelt que pusiera el símbolo del gran sello en el billete del dólar fue su entonces ministro de Agricultura, se llama allí secretario de Agricultura, Henry Agar Ballas, que luego fue vicepresidente con él en el año 40, y el vicepresidente que trabajó mano a mano con él, el vicepresidente más hiperactivo de la historia, que ha tenido más responsabilidades en la Segunda Guerra Mundial, que la libraron los dos con un verdadero combate de dimensiones cósmicas, donde sabían que lo que estaba en juego era el destino y la libertad de la humanidad durante por lo menos 1000 años, como el milenio que hablaba Hitler. Si la Tierra para ellos hubiera caído en manos del nazismo, habría caído en manos de la más absoluta oscuridad. Y según ellos creían, incluso la jerarquía de este planeta estaba preparando su marcha de este planeta. Ellos... Es lo que dice la historia, es que Ballas fue quien dijo eso. Lo que no cuentan, y sí demuestran multitud de documentos que he recogido y que están ya publicados por algunos historiadores, algunos de ellos, es que quien inspiró esto a Ballas...
Había una tercera persona.
Fue su gurú. Y no digo gurú porque yo me lo invento, no. Es que para desprestigiar a Ballas y no lograr que fuera presidente de Estados Unidos en lugar de Truman, se corrieron, bueno, en una historia increíble y quijotesca, la cadena Hearst, que para hacernos una idea de quién era este Hearst, cualquiera que haya visto la película Ciudadano Kane, ese es Hearst, ese terrible rufián es Hearst. Esa cadena, una de esas cadenas de periódicos, empezó a publicar las cartas de Dear Guru Letters, las cartas a querido gurú. En esas cartas dice cosas increíbles que, si me permites, Miguel, voy a leer alguna de esas cartas. Dice lo siguiente: habla a su gurú, y vamos a revelar la personalidad de su gurú, que fue un hombre de un nivel increíble en muchos sentidos, con una misión histórica tremenda, de una importancia tremenda que no logró materializar, y que fue propuesto 3 veces como Premio Nobel de la Paz, entre otras instituciones, por la Universidad de la Sorbona, y entre otros muchos personajes por discípulos suyos, como el poeta Rabindranath Tagore, con una de cuyas descendientes se casó su hijo, con la más famosa estrella del cine hindú, la prima donna del cine hindú. Dice una de esas cartas: el vicepresidente de Estados Unidos, el futuro vicepresidente, le dice: querido gurú, cuando su gurú está viajando por el centro de Asia en una expedición increíble financiada por el Ministerio de Agricultura americano,
quizá después,
porque es en busca de hierbas resistentes. Querido gurú, he estado pensando en ti, cuidando el cofre más precioso. Vamos a explicar qué es cada cosa. Cuidando el cofre más precioso y sagrado, y he pensado en el nuevo país, yendo adelante el encuentro con las 7 estrellas bajo el signo de las 3 estrellas, y he pensado en tu admonición: aguarda la piedra. Esperamos la piedra y serás bienvenido de nuevo a esta gloriosa tierra del destino. La gloriosa tierra del destino es Estados Unidos, como repiten muchas otras historias, porque Estados Unidos, ellos creían que tenía que ser la cuna de la nueva era. Y cuando habla del nuevo país, yendo adelante el encuentro con las 7 estrellas bajo el signo de las 3 estrellas, es un nuevo país que estaba proyectado y del que Balas estaba convencido de que Redditch iba a llegar iba a viajar por todo el centro de Asia y iba a forjar un nuevo país, una república, una unión de repúblicas budistas de Asia. Estaba preparando una sublevación de todos aquellos pueblos. ¿Por qué? Porque esos pueblos veían a este pintor, al gurú del vicepresidente de Estados Unidos, al pintor Nikolai Redditch, lo veían como la encarnación del quinto Dalai Lama. Bien, ¿por qué habla del nuevo país? Y 7 estrellas y 3 estrellas. Porque todas las culturas del centro de Asia tienen una veneración especial por las 7 estrellas de la Osa Mayor y por las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y parte de la bandera de ese nuevo país tenía las 7 estrellas y las 3 estrellas. Y cuando habla de he pensado en ti cuidando el cofre más precioso y sagrado, aguarda la piedra, se está refiriendo a una única y misma realidad, o aunque sea mítica, en la que creían fervientemente él y Roosevelt. Balas había viajado al corazón de Asia, entre otras misiones, con la misión de buscar el santo grial, la santa piedra, porque para ellos el grial era una piedra, y para muchos, para von Eggenbach, para muchos occidentales que hablan de la divinidad del grial, es una piedra caída del cielo. Esa piedra tendría unos poderes tremendos y era capaz de multiplicar por 1000 cualquier deseo, cualquier proyecto, y querían potenciar lo que ellos llamaban el New Deal o el nuevo trato, su revolución norteamericana la querían potenciar. ¿Por qué Rey tenía que ver con esa tierra? Algo muy simple, porque en una expedición anterior al centro de Asia él insinúa en todas sus obras que él está cumpliendo la misión encargada por los maestros de recoger la piedra, esa piedra caída de Sirio o de Orión, que se llama la piedra Chintamani, y de la que hablan muchas leyendas de muchos países, y se había cedido a la Sociedad de Naciones, que era el antecesor de la ONU, para potenciarla. Y una vez cumplida su misión, la trasladaban al centro de Asia.
Es decir que, como pasaba Hitler también en la política norteamericana, el vicepresidente encarga misiones místicas, mágicas, para descubrir objetos de poder que les puedan ayudar.
Cuidado. Lo has dicho muy bien, pero es que yo he dicho vicepresidente como para dar la talla que iba a tener en 1940, pero es que esto estaba ocurriendo en 1934,
cuando era ministro,
cuando él era secretario de Estado de Agricultura, es decir, no era un don nadie, pero más o menos. El error de todos los historiadores ha sido seguir el juego a Roosevelt y decir, el loco de Balas, aunque era un tipo brutalmente genial, era un científico, el único científico del gabinete, el primer gran ecologista, bueno, un hombre extraordinario, el hombre que concibió la agricultura del futuro y gracias al cual se ha empezado a desarrollar la agricultura biológica. Pues este hombre no era sino íntimo amigo de Roosevelt y compartía sus mismas creencias. Hoy en día, afortunadamente, se han empezado a publicar los diarios de la familia Rerik, de la mujer de Rerik. Hoy en día hemos podido acceder, gracias a esas pistas, a algunos de los cientos de millones de documentos que pueda haber en el archivo Roosevelt, que está en Hyde Park. Y hemos encontrado documentos que demuestran, sin dejar ninguna duda, primero, que la mujer de Rerich escribía cartas continuamente a Roosevelt. Segundo, que Roosevelt, en su residencia, mantenía un busto de Rerik, aunque Rerik, por circunstancias políticas que se dieron, había sido declarado, después de todo este lío, persona non grata en Estados Unidos, cuando se descubrió el pastel de que él tenía un proyecto político, del que estaban informados Roosevelt y Balas, el que iba a ser vicepresidente. Es decir, lo sabían, porque él tenía tres discípulos, que luego cambiaron de maestro, que eran el presidente Roosevelt, el que luego iba a ser vicepresidente Balas, y el secretario de Estado o ministro de Asuntos Exteriores, que ha gobernado como ministro de Asuntos Exteriores más años en toda la historia de Estados Unidos, Cordell Hull, y que luego iba a ganar el premio Nobel de la Paz como creador de la ONU, cumpliendo la misión que le había recomendado su segundo maestro, conocido como el tibetano.
En 30 segundos, todo eso lo habían de alguna manera puesto en ese billete de un dólar, y dicen que el que tenga ese billete tiene...
No dicen, accede. No dicen. Ellos no dicen. No.
En 30 segundos, esta es, porque vamos a la
noticia.
En 30
segundos. La historia del dólar es larguísima, pero el billete del dólar estaba concebido como un talismán.
Un talismán.
Con la idea de que lo similar atrae a lo similar y que los símbolos son muy importantes, la idea de Balas era 50 millones de puestos de trabajo para los americanos, y cada americano con un dólar en su bolsillo atrayendo la riqueza. Y de hecho, a partir de la creación del dólar, el dólar, de ese billete de dólar, el dólar empieza a convertirse en la moneda única mundial hasta el 11 de septiembre y hasta la creación del euro.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Hay una segunda hora del Espacio en Blanco con un montón de temas. No se vayan, porque queremos todavía queremos darle más claves de todo este asunto. Y Alejandro Jodorowsky, que llega, entre otras muchas cosas, en este Espacio en Blanco de hoy.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora del Espacio en Blanco. Esto es el Radio Nacional de España. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Una visita que nos va a hacer muy breve Alejandro Jodorowsky. Daros información de la nueva visita de Marilyn Rosner y muchas más cosas. Y recordar, mañana la segunda cita también de 2 a 4, con un camino que vamos a hacer contando historias increíbles de algunos sanadores de este país, entre otras cosas. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis o quieren participar haciendo alguna pregunta. Y nuestro primer tema nos está hablando de algunas claves ocultas del el sueño americano, algo que vamos a seguir tratando con Enrique y Vicente. Enrique, hablabas antes de que Rerich era un poco la persona que había influido sobre todo esto.
No, y sí, y lamentablemente se conoce muy poco en España. Rerich, aunque en Rusia es... desde los años 80, la gran figura de todos los nuevos movimientos espirituales, nueva era, de grupos que están peleados entre sí porque tienen por toda una serie de escándalos, de revelaciones que ha habido sobre Rerich y sobre su misión política, sin entender que él, como multitud de iniciados, llevaron a cabo misiones políticas, pero con un ideal espiritual. Es decir, les habían encargado que llevaran a cabo misiones políticas que eran importantes para el avance de la humanidad.
Es curioso, poca gente sabe eso, que tras las historias normales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, formación de Estados Unidos, el dólar, etcétera, subyacen todo ese tipo de historias.
Pero sobre cualquier cosa,
mágicas y misteriosas.
La historia española, la historia francesa.
No nos vayamos por la rama.
Cualquiera, no, pero quiero decir que no importa. Coge cualquier personalidad, no cualquiera, pero cualquiera relevante, Churchill, Franco, y encontrarás historias esotéricas en un sentido u otro.
Hay unos datos que estás tú preparando para tu artículo, que dice que el primer hombre que sale...
Sí, nuestro... pero a mi artículo, que bueno, no hemos comentado que todo esto es forma parte de un dossier de 30 páginas, todas las historias, los expedientes X de la Casa Blanca, que publicaremos como informe de portada en el próximo número de Año Cero.
Entre otros datos das el que el primer hombre que sale al espacio reivindica a Rerich.
Yuri Gagarin llevaba una bandera, la bandera de la paz de Rerich, cuando salió al espacio. Los astronautas rusos de la primera estación espacial desplegaron la bandera de Rerich en el espacio. ¿Por qué? Porque Rerich para ellos sintetizaba era parte de una vieja tradición esotérica rusa que se llamaba el cosmismo, que era anterior a la Revolución Rusa y que dentro de la Revolución Rusa los cosmistas formaron formaban parte de esa revolución, y que uno de sus objetivos era que se podía alcanzar la inmortalidad física del ser humano. Claro, lo único que intentaban hacerlo por medios materiales, no por medios de otro tipo, espirituales o la alquimia interna. Y segundo, la meta del hombre era salir al espacio para encontrarse con los hermanos de las estrellas. Entonces fueron los grandes impulsores de la carrera espacial soviética. Así que es lógico que en cada uno de los dos grandes pasos que dan, quien va está inspirado por esa mística y muestra la bandera de la paz de Rerich. La bandera de la paz de Rerich es una bandera blanca con un círculo rojo, y dentro del círculo rojo hay tres esferas rojas tocándose, formando un triángulo. Bien, se dice es la bandera de la paz porque un pacto, el pacto Rerich, que firmaron representantes de 21 naciones americanas en la Casa Blanca, en presencia de Roosevelt, pero por parte de Estados Unidos no firma, como es lógico, porque es un proyecto que tiene que ver, lo vamos a explicar, con la cultura. Ni el ministro de Cultura ni el de Asuntos Exteriores, no. Lo firma el ministro de Agricultura, que es Balas. ¿Por qué? Porque él es el que ha llevado adelante ese pacto. Y ese pacto es un compromiso perseguido por Rerich desde la Primera Guerra Mundial, por el cual, al igual que existe la Cruz Roja, y la Cruz Roja es una bandera blanca con una cruz roja que se coloca sobre los hospitales y sobre todo las instalaciones médicas y hospitalarias para evitar que los bárbaros maten a la gente, tanto a los que están curando como a los que están siendo curados, pedía que se hiciera lo mismo con la cultura, porque si no, la barbarie humana, él sabía lo que venía en el siglo XX, hubiera barrido con toda la cultura. No hemos visto más que lo que ocurrió en la guerra, y no hemos visto más que cuando permitimos que bárbaros, no solo desalmados, sino con inteligencia mínima como los talibanes, han ido y han destruido los budas de Mumiyan. Bien, esa bandera, lo que la gente ignoraba es que era el símbolo de Shambhala y el símbolo de la piedra Chintamani o del Santo Grial. Y eso lo demostramos en varios documentos gráficos que vamos a dar en Año Cero.
Hablando de Shambhala también, cuando se le enseña una fotografía a los habitantes de las estepas del desierto de Gobi, de Nueva York,
cuando les enseñaba Rerich, de en noche, los años 30,
ellos decían, eso es Shambhala. Qué curiosa Shambhala, historia, ¿no?
Shambhala. Claro, te decía antes, Miguel, que tú y yo, que hemos estado juntos en lugares muy especiales, desde donde de repente, en ciertas circunstancias, la gente ve una ciudad brillante, etérica, allí en el horizonte, en el cielo. Hemos estado, por ejemplo, en el barranco de Badajoz, en Canarias, en Tenerife, donde en circunstancias la gente dice que ve algo. O hemos estado en Argentina, en el Cerro Uritorco de Córdoba, que la gente dice que ve la ciudad de Erx. Por cierto, ¿tú has visto alguna vez alguna de esas dos ciudades?
He visto cosas, pero no sé si serían las ciudades.
Yo lamentablemente...
El entrevistador eres tú.
No, pero me interesaba saberlo, Miguel. Te lo decía aquí, a ver si me lo contabas. Bien, lo interesante es que te decía que cuando tú, que como yo, hemos entrevistado a gente que ha visto esas ciudades, son ciudades como luminosas y que si se ven de noche, imagínate a alguien que no ha visto nunca nada relacionado con civilización. Nada, nada. Que el único occidental que ha visto paseándose por ahí es este ruso, que parecía un tibetano, parecía un lama tibetano, con su equipo y en los años 30 con los biólogos del Ministerio de Agricultura que iban recogiendo plantas y que estaban desesperados de no entender qué era lo que ocurría allí, porque a este le veneraban como si fuera realmente el Dalai Lama. Entonces, esta gente, es lógico, que ve una foto nocturna de los años 30 de Nueva York y ven como unos edificios grandes y luminosos. Y dicen, Shambhala, porque ellos han visto y tienen la tradición de que Shambhala es una ciudad etérea, luminosa, es una ciudad de luz y de cristal. Es la imagen que se tiene.
Nos queda muy poco tiempo, Enrique. Hay que a veces tratamos de sacar alguna conclusión, que yo te emplazo a venir al programa más veces, evidentemente lo sabes. Hay un sueño americano, que detrás de todo esto hay una serie de personajes como estos que perseguían fines espirituales, el desarrollo de del ser humano, etcétera. Pero de repente todo eso se trunca el día 11 de septiembre, y además en una nación que no es muy buen ejemplo para el resto del mundo, como es Estados Unidos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa el día 11 de septiembre? ¿Y hacia dónde nos va a llevar toda esta historia?
Sintetizando mucho, el sueño americano que tenían Balas y compañía era el sueño, primero, de crear puestos de trabajo en medio de la Gran Depresión para todo, y lo consiguieron, de crear riqueza para todos, lo consiguieron en parte, y de extender esa prosperidad al resto del mundo. Balas, de ser un multimillonario y creador de una de las dos compañías más importantes de semillas del mundo actualmente, se convirtió de ser republicano, liberal, se convirtió en casi en comunista. O sea, él quería extender el socialismo a todo el mundo, crear un socialismo allí y extenderlo a todo el mundo. Porque también Redich era socialista, eso hay que decirlo, y quería un socialismo, por supuesto, que no tenía nada que ver con el de la Unión Soviética, nada que ver, absolutamente nada que ver. Es decir, con religión, con el budismo, etcétera, etcétera. El sueño americano era una nueva era de paz, de prosperidad, de religiosidad, de espiritualidad para todo el mundo. Y el dólar era uno de los símbolos. Ese sueño ya se tuerce cuando hay un gran escándalo que cuento, que narraré en Año Cero en un amplio informe, cuando de repente se ve la parte humana. Se descubren los planes de Redich, se descubre, le detienen los japoneses, y de repente vemos que su discípulo Balas le denuncia a Hacienda para que no vuelva a entrar en Estados Unidos por evasión de impuestos. ¿Lo hace por su cuenta? No. Con toda seguridad lo hace, como tantas otras cosas, porque Roosevelt le dijo, perdona, que no vuelva por aquí porque nos hunde el invento. Vamos a ver, porque eran humanos, demasiado humanos. Y aparte de eso, eso era una ideología, pero detrás tenían otros intereses. A Redich lo mantienen a distancia y tienen un nuevo discípulo que es el tibetano, que es otro individuo, otro maestro oriental con cuerpo físico, pero que es capaz de comunicarse a través de una medium, que es Alice Bailey, y que hay muchos libros de ella publicados en España. Y según las investigaciones que yo he hecho, no hay ninguna duda de que Balas es uno de los discípulos del tibetano al que el tibetano escribe sus cartas. Probablemente el presidente Roosevelt y el secretario de Estado, ministro de Exteriores, Cordell Hull, también. Y ahí entran en otra onda totalmente distinta. Ya no les interesa tanto Redich, porque ya se comunican de primera mano con uno de los maestros de la hermandad. Mira, es humano, demasiado humano. Ahora, yendo a lo que me has preguntado, hay algo muy interesante. Exactamente 70 años antes, el 11 de septiembre del 2001, es decir, el 11 de septiembre del año 1941, los altos iniciados masones del grado 32, Roosevelt y Balas, de los que hemos estado hablando todo el rato, van juntos a realizar una ceremonia mágica excepcional. Una ceremonia mágica que tiene una relación directa con el 11 de septiembre, que es hacer la ceremonia masónica de colocación de la primera piedra del Pentágono. El Pentágono que va a ser atacado por primera vez el 11 de septiembre. ¿Y es una casualidad? No. El Pentágono tiene una forma caprichosa. Como sabes, tiene una forma de pentágono pentacular, pero además, si lo miras desde el aire, vas a ver que son barras, que son edificios, y cada uno de los cinco lados tiene cinco pasillos interiores, cinco edificios. Es un símbolo mágico. Ese edificio lo construyeron así porque, como sabes muy bien, Miguel, el pentáculo y el pentágono por extensión es el instrumento de defensa mágica máximo. Es decir, si te quieres defender mágicamente utilizas una estrella de cinco puntas. Dijeron que la defensa norteamericana tenía que tener esa forma. Curiosamente, 70 años después, el talismán, que es el Pentágono, se rompe. Las Torres Gemelas, que explicaremos en otro momento, que son las dos torres del templo, de un templo concreto que hicieron allí, y que al fondo estaba el resto del templo con un simbolismo increíble, también son quebradas. Y tanto el Pentágono, como la historia de esta gente, como las Torres Gemelas, tenían que ver con unos grupos de poder bien concretos y con un sector económico bien concreto. Ese grupo de poder se llama el CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales, que es una organización por lo menos con tanto poder como Bilderberg, pero de la que se habla muy poco. Y entre otros miembros y promotores de esto están los Rockefeller, que eran, primero, quienes habían construido las Torres Gemelas, segundo, quienes regalaron el terreno para que se construyeran el edificio de la ONU, y todo eso ¿por qué? Simplemente porque uno de los Rockefeller era discípulo, no sé si de Reddy, pero desde luego sí del tibetano.
Enrique, tenemos que terminar. ¿A dónde nos lleva todo esto? Porque no parece que en este momento estén las cosas de la mejor manera. Hay una crisis casi tan grave como esa que hablábamos del veintitantos en Estados Unidos. Cada día hay más gente que sufre. Es decir, no parece que las cosas vayan hacia ese mundo, hacia ese Shambhala, hacia ese mundo utópico. Tres minutos.
Es que el mundo utópico no existe. Es que la conclusión mía es que no hay Shambhala terrestre, como te dicen gente como el Dalai Lama. Existe una Shambhala etérica, pero la Shambhala terrestre, como la Jerusalén terrestre, la nueva Jerusalén celestial, la tenemos que construir en la Tierra. Se puede construir en Asia o se puede construir aquí. Es decir, las profecías de Shambhala que utilizaba Rey para solventar a las masas se pueden cumplir porque dicen, cuando venga el ejército de Shambhala, ese es el ejército de los guerreros de la luz. Cualquiera que alce el estandarte de Shambhala, que es el estandarte del amor, de la libertad y de la unidad planetaria, en medio de la unidad cósmica, cualquiera que se esfuerce por ese objetivo se convierte en un guerrero de Shambhala.
Y tenemos maestros que estén ayudándonos en todo este proceso, que puedan ayudarnos.
Sí, pero desde luego, ninguno, bueno, o sea, ninguno que dirija una secta y ninguno que al que se pueda ver, saludar y pagarle una cantidad o cosas similares. Esa es mi opinión.
¿Dónde están?
Existen, que yo creo que existen, están donde estén, ayudando, guiando, nunca condicionando, moviéndose con un código bien concreto, que es el código, primero, del amor, fundamentalmente, y segundo, de la evolución. Si uno va a ayudar a otros a evolucionar, uno no tiene que interferir, puede sugerir, puede enseñar. ¿Qué forma hay de conseguir la relación, el auxilio de los maestros o el auxilio de Shambhala? La oración. Hay una oración que un alma generosa paga por un anuncio, por ejemplo, en año cero, alguien de su bolsillo pone ese dinero para que aparezca, que es la gran invocación. La gran invocación, como otra invocación que dieron los maestros durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, porque vieron que estaba ya casi todo perdido, y con esa otra gran invocación ellos dicen que ayudó a que las fuerzas de la luz acudieran, solo acuden en el momento que se pide. Pedid y se os dará. Es decir, si hoy pidiéramos, si comenzáramos a rezar, cada uno a su manera y cada uno por aquello que crea y aquello que sienta y que piense, estoy seguro de que nuestra vida individual y colectiva empezaría a cambiar y a ir a mejor.
Enrique, ¿quién va a ganar las elecciones, Obama o McCain?
Esto es una adivinanza, si es una adivinanza, te digo, Obama, yo lo creo desde que... Quizá para mí es porque como la vida me llevó a conocer a Obama y no hacerle ni caso, yo siempre he creído que iba a ganar él, no ahora, siempre. Pero segundo, hay algo que no te he contado, y es gane Obama o gane McCain, son dos arquetipos. El próximo presidente de Estados Unidos será un gran arquetipo. ¿Me permites que te analice sus nombres?
Muy breve.
John McCain, Juan, hijo de Caín. Es la única traducción posible. Es decir, Juan, el nombre esotérico por excelencia, el hijo de Caín. Caín es el inspirador de toda la masonería. Barack Hussein Obama. Barack significa, en árabe, y en que tú conoces muy bien, y en hebreo lo mismo, bendición. Baraka laufik, te dicen allí, la bendición de Dios sea contigo.
Sea contigo.
Te dan la baraka. Hussein es el nieto único de Mahoma. e hijo del primer imán. Es decir, es el sucesor de Mahoma. Es un símbolo por excelencia. Y Obama, entre otras miles de cosas que podría decir que no hay tiempo, veremos que solo tiene una letra de diferencia con Osama. Así que a mí me divierte más la confrontación en cruz de Obama contra Osama. A fin de cuentas, un juego, porque el que se siga creyendo todavía que este Osama es una casualidad y que todo ocurre por casualidad, bueno, es que no sabe realmente en qué mundo manipulado le están haciendo vivir.
Cuán ciegos estamos, ¿verdad, Enrique?
Entonces, demasiado. Y por mucho dato que tengamos, seguimos estando ciegos. Yo creo que, lo creo al menos como teórico, y me encantaría vivirlo en la práctica, que lo único que nos quitan la venda no es tener muchos datos, muchas informaciones. Está bien para abrir los ojos. Lo único que nos quita la venda es el verdadero amor, pero amor con inteligencia y amor con discernimiento. Es decir, uno no puede ir amando sin más porque uno puede... Le puede ocurrir cualquier cosa. En principio puede caer en las garras de no importa quién. Y hoy hay demasiadas garras abiertas y demasiada gente que quiere dinero, poder y seguidores. De eso hay que huir.
Huyamos. Y ojalá no nos pillen para eso que hemos estado preparando durante 20 años, no nos pillen tan despistados.
Tan dormidos.
Y podamos hacer frente a todo lo que nos
estamos
viene.
Estamos dormidos, Miguel.
Que ojalá sea bueno, sí, ojalá nos sirva para despertar. Enrique, gracias.
Gracias a ti por despertarnos, Miguel.
Por tu presencia en el programa, espero que vuelvas otra vez
por mantenernos
aquí.
Despiertos, porque estas horas nos mantienes despiertos.
Gracias a ti y a gente como tú que viene aquí. Gracias, te veo dentro de poco, leeremos el artículo en Año Cero y sabes que el espacio en blanco es tuyo también. Y que formas parte de nuestra familia.
Muchas gracias, Miguel, y que estemos aquí en este mismo estudio en diciembre del 2012... tratando de explicar los acontecimientos que estén sucediendo.
Seguro, ojalá. Gracias.
Inshallah.
Inshallah. Nuevos personajes, cambiamos absolutamente de registro. Llega Alejandro Jodorowsky, unos cuantos minutos con él, atentos a lo que nos cuenta. Ha prometido que volverá a contarnos muchas más cosas. Son simplemente unos datos. Las 3 y 25, 2 y 25, las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Disfrútenlo.
Alejandro Jodorowsky Prulansky nació en Tocopilla, Chile, el día 17 de febrero de 1929. Aunque poco amigo de las etiquetas, podemos decir de él que es un artista polifacético chileno de origen judío-ucraniano.
Entre sus muchas facetas destacan las de escritor, filósofo, dramaturgo, actor, poeta, director de cine, guionista de cómics, instructor del tarot, mimo, psicoterapeuta y psicomago.
Fundó junto a Roland Topor y Fernando Arrabal el grupo Pánico, pero su aportación más controvertida es la psicomagia, una técnica que conjuga los ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis, pretendiendo supuestamente provocar en el paciente una catarsis de curación.
También es conocido en el mundo del cine por dirigir los controvertidos largometrajes La Montaña Sagrada, El Topo o Santa Sangre, entre otras.
A la edad de 24 años, quemó sus fotografías y se fue de Chile. Vivió 24 años en México y desde 1989 reside en Francia, país del que ha adquirido la nacionalidad.
En la actualidad, Jodorowsky vive cerca de París, donde da clases de tarot y conferencias sobre psicomagia y psicogenealogía.
Estos son algunos pequeños apuntes biográficos de Alejandro Jodorowsky. Junto a él, os invitamos a pasar unos pocos minutos.
Estamos en el Espacio en Blanco. Nos hemos tenido que venir hasta Barcelona para conocer a un personaje del cual yo andaba detrás de él hace montón de años. Te cuento, Alejandro Jodorowsky, sí. buenas noches, ¿cómo estás?
Me da mucho gusto estar contigo.
Tú no sabes el placer que yo tengo de que estemos juntos.
Bueno, qué maravilla.
Te cuento, yo vivía en Italia hace muchos años y de repente escucho que había una película que se llama La Montaña Sagrada.
Ah, sí,
la Montaña Sacra. Y la ponían como una auténtica bendición de los cielos, algo que abría las ventanas a un nuevo tiempo. Y yo no sabes lo que tuve que hacer por ver aquella película. Me volví loco y hoy me acabo de enterar que para hacer esa película te dio $1,000,000 John Lennon.
Sí, John Lennon, sí, por él. Me dijo, haz lo que quieras, me dijo.
Increíble. Yo se lo recomiendo a nuestros oyentes. Hoy lo he visto, además, curiosamente, en una librería de Barcelona, creo que era, he visto la película La Montaña Sagrada en vídeo, en VHS, sí. Y que anda por ahí. ¿Se puede encontrar todavía?
Se puede encontrar pirata, hay que encontrarla porque hay un...
¿Pirata?
Sí, porque hay un productor que está un poco loco, que no quiere que nadie vea mis películas.
¿Sí?
Entonces estoy haciendo un proceso contra él en Francia, pero durante 30 años, o 20, o 10, ha impedido que se pase mi película en los cines.
Bueno, pues ahí está, os lo recomiendo. Y presentar a Alejandro Jodorowsky, para quien no lo conoce, es un fenómeno social últimamente.
¿Ah, oui?
Un auténtico fenómeno social. En, no sé, 15 días se ha vendido 30, 40 mil libros, y un tocho de libro que ha editado Ciruela, increíble, que se llama La Danza de la Realidad, que es un poco tu autobiografía.
Es orientada, no es toda mi vida, yo digo que en una vida he vivido 1,000 años, no tanto que he conocido. Es una parte, son hechos marcantes que me marcaron, y que me permitieron inventar la psicomagia. O sea, son trozos de biografía orientados a descubrir esta terapia, que es muy buena para el lector, que
luego
la aprenda, ¿no?
Luego hablaremos un poquito de todo ello. Tú has sido mimo, escritor, autor de teatro, cineasta, director de películas como La Montaña Sagrada, El Topo, que era otra película y obra de teatro fue también, ¿verdad? De
Santa Sangre, sí.
Santa Sangre también. Todos han sido un poco obras de culto de gente que estaba un poco en la vanguardia, como tú.
Sí, cierto, es verdad, siempre he trabajado así. Mira, hay dos maneras de llegar al mundo. Uno, ir a buscar al público, el público hecho. Entonces es un producto para un mercado. Y la otra es hacer la obra como tú la sientes y con el paso de los años ir creando tu público. Yo opté por eso.
Por la segunda.
Bretón decía una cosa muy bonita, decía, un escritor de popular es una gota de agua, es una mancha de agua en que moja una hoja, ¿no? Ocupa toda la hoja, pero se desvanece luego. Un autor como el que yo te digo es una gota de aceite, ahí queda y durante los años se va expandiendo hasta que mancha todo el libro. yo creé mi mundo, no busqué al público.
Ya.
Es la verdad.
¿Y te has dado cuenta, Alejandro, nacido en Chile, vive en París ahora mismo, aunque has vivido un montón de tiempo en México, te has dado cuenta que te has convertido, sin tú quererlo, seguramente en un maestro?
No me he dado cuenta, porque eres maestro, no me he dado cuenta.
¿Ah? ¿En un gurú?
No, nunca, por favor.
Yo he visto como aquí venían chavalitos jóvenes a verte.
Te voy a dar una imagen donde yo estoy. Ahí la oruga, que va a dar nacimiento a una mariposa. Mira, la oruga comienza a partirse. Ya no hay oruga y la mariposa todavía no ha nacido. Ese es el momento crucial en el que el ser humano está y donde yo me reconozco. No soy ni oruga ni mariposa. Quizás un día volaré, ¿no?, hacia otras dimensiones, pero no es el momento. Para la mariposa, la oruga es su cuna, ¿no es cierto? Para la oruga, el capullo es su tumba. Son dos puntos de vista, ¿no? Entonces yo estoy en el momento en que mi ego se está quebrando, ya no soy yo, pues ya no soy tampoco el otro. No tengo alas, no estoy volando. Así que no puedo ser maestro.
Alejandro Jodorowsky, este es nuestro invitado esta noche y con él vamos a disfrutar en los próximos minutos de este espacio en blanco. Alejandro Jodorowsky decía hace un momento que ha vivido como 1,000 años, ha hecho de casi todo, ha tenido un encuentro con los más grandes, tanto de la literatura, por un lado, cineastas, músicos, yo no sabía que había tenido contacto con los Beatles.
Con los rock, he leído 20 veces el tarot a Peter Gabriel, a ¿sí? Marilyn Manson.
¿Sí?
Pero claro, he tenido a George Harrison, he tenido encuentros con... Los músicos del rock, a partir del Topo, me adoptaron.
Sí.
Me adoptaron. El otro día me llamó Marilyn Manson a las 3, 4 de la mañana porque había visto... La Montaña Sagrada,
sí.
Holy Mountain, y me dijo, y ahora voy a hacer yo un disco que se llama Hollywood, porque me inspiraste. Bueno, entonces ya somos amigos. Yo no soy rocker, pero ahí está, tengo contacto con la música.
Lo que no cabe duda es que estás dejando una huella en un montón de gente que está un poco con los ojos, digamos, abiertos. No sé por dónde empezar. Tu encuentro con André Bretón, que cuentas en este libro, porque es muy curioso.
Yo llegué, mira, los adolescentes se creen reyes del mundo, pues. Entonces, cuando fundaron el surrealismo, 4 meses más tarde en Chile fundaron el otro grupo surrealista. Chile era un país surrealista. Para nosotros, Bretón era nuestro papá, no sé qué. Yo llegué a los 23 años a París a las 2 de la mañana, llamé a Bretón, 2, 3 de la mañana, y dije, Monsieur Bretón, ¿habla español? Sí. Bueno, aquí estoy yo. Y me dijo, ¿y quién es usted? Soy Jodorowsky. Bueno, ¿quién es Jodorowsky? El salvador del surrealismo. Vengo a salvar el surrealismo. Bueno, me dijo, ¿y qué quiere? Bueno, quiero verlo inmediatamente, pero no es muy tarde, venga mañana, véngase a la 1 del día. No, ahora, pero no, es tarde mañana. Bueno, si no es ahora, usted no es surrealista, entonces nunca. Y no lo vi en 7 años. Pero yo te puedo decir una cosa, yo era sincero y sigo creyendo eso.
Sí.
Sigo creyendo que debió recibirme. Una vez yo estaba en México, golpean a las 3 de la mañana la puerta de mi casa. Entonces, yo miro por la ventana y veo a un señor gordito, como un oficinista, cajero de banco. Le digo, ¿qué quiere a las 3 de la mañana? Me dice, te vengo a buscar, Alejandro, porque... ¿Y quién eres? Me dijo, soy Rambo. He poseído este cuerpo y soy Rambo. Ah, yo dije, bueno, Rambo, entra. E hice entrar Rambo. Entonces el gordito me leyó un poema estilo Rambo. Me mostró un collage con elefantes. Y hablé con Rambo 1 hora. Y después Rambo me dijo, hasta luego, me llevo a este gordito y me voy. Y se fue Rambo. Estaba poseído por Rambo. Y yo le abrí. ¿Por qué Bretón no me abrió?
Yo he leído en algún sitio, no sé si me confundo de nombre, que te lo encontraste en cierto sitio. Fuiste a casa de André Bretón. ¿Era él?
Sí, era él, claro.
¿Me lo cuentas, por favor?
Bueno, está en el libro.
Atentos, primero vamos a reírnos. Luego veréis lo que cuenta Alejandro Jodorowsky de ese mundo nuestro.
¿Te lo cuento?
Sí, por favor.
Bueno, es que me llevaron a la casa de Bretón de las vacaciones. Estaba con Elisa, que era una mujer chilena, ¿no? Tocaba el piano. Bretón odiaba la música y le clavó el piano. Así que era una mujer triste porque le habían clavado el piano. Y entonces me dijo, Bretón no está, espérese aquí. Entonces me esperé y estaba con un amigo, me dieron ganas de orinar. Me dijo, mira, sube por ahí por esta puertecita y a la derecha es. Entonces subí por la escalera así, muy emocionado de estar en la casa del delicado, inmenso poeta. Abro una puertecita y ¡ah! Un grito que ladraron los perros a 3 kilómetros de distancia sorprendía a Bretón cagando con los pantalones abajo, sorprendía al poeta. Cerré la puerta, fue el grito, parece que le dio la agonía de que lo hayan visto en ese estado, y me fui corriendo, tomé el autobús y después un pasaje y me vine a México.
¿Y nunca más volviste a
ver? Nunca, no, ahí se terminó todo.
Espacio en blanco.
Aquí en Radio Nacional, a las 3:35, 2:35 en las Islas Canarias, habíamos avisado que lo de Alejandro Jodorowsky era solamente unos minutitos. Ha prometido que vendrá al programa, lo tendremos aquí en directo en el Espacio en Blanco y tendremos mucho más tiempo para hablar con él. Igual que va a venir Marilyn Rosner, nos pedían multitud de llamadas, estamos teniendo con esa visita que tiene, nuevos datos, queremos volver a sacarlo, viene la semana que viene, va a estar en Albacete, en Alicante y luego en Madrid, y lo bueno es que parte de los fondos, sobre todo lo que va a ocurrir en Albacete, van a ser para proyectos de ayuda en África. Esta es la información que algunos estaban esperando. Anunciábamos hace unos pocos días, Marilyn Rosner, esa vidente, dicen increíble, va a visitar España, va a estar en diferentes ciudades y ha sido tanta la repercusión que tenemos que volver a recordar fechas, sobre todo para Albacete. Para ello nos ponemos en contacto con Rafael Campillo, viejo amigo conocido de la familia. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, un poco catarrado.
Se te oye la voz.
Oye, muchísimas felicidades por el regreso a las ondas, que tú sabes que era un regreso muy esperado, te hemos esperado muchas palizas preguntando cuándo y cuándo. Y al final pues estás otra vez aquí.
Ahí
enseñándonos cositas por las ondas.
Llenando el espacio en blanco entre todos, cosa que yo a ti te agradezco también.
Muy bien.
Estáis organizando la visita de Marilyn Rosner. Hablábamos el otro día con Aurelia, anunciaba que iba a venir a Alicante. ¿Va a Albacete también? Quedan muy pocas plazas ya, ¿verdad?
En Albacete quedan muy pocas plazas. Creo que quedan, esta mañana quedan 50 plazas nada más.
Sí.
El local está lleno. Quedan plazas en Alicante y también quedan plazas en Madrid.
En Madrid. Dinos fechas. Atentos a la, toda esa gente que nos sigue preguntando, que demos el teléfono, que qué pasa con Marilyn Rosner. Anunciamos que va a estar de nuevo en el programa dentro de poquito, contándonos esas tremendas experiencias que tiene. Pero si la queréis conocer, estar directamente con ella, cara a cara, y que os cuente cosas de vuestra vida, días.
Sí, el día 25, sábado, estará en Albacete.
25 de octubre.
El 25 de octubre, el próximo fin de semana.
Sábado en Albacete, el próximo fin de semana.
Uh-huh. El día 26 en Alicante.
26, domingo. Que es domingo en Alicante.
Y el próximo fin de semana, el siguiente fin de semana, sería en Madrid.
Y el siguiente en Madrid. Como hay tiempo, seguramente nos dará tiempo incluso a anunciarlo después de que hablemos con ella. Atentos entonces, 25 sábado en Albacete, 26 en Alicante, la gente que esté interesada. Creo que además hay una idea que tú tienes, y es que los fondos que se van a conseguir son para... Cuéntame un poco eso.
Bien, bueno, como tú sabes, Marilyn Rosner tiene proyectos de ayuda al tercer mundo en África, concretamente con niños discapacitados. Entonces, en el caso de las conferencias de Albacete, todo el dinero íntegramente va destinado a estos proyectos. Precisamente hace poco ha acabado el Día Mundial contra el Hambre en el Mundo. Yo creo que es una oportunidad única que tenemos, no solamente de aprender por medio de Marilyn lo que es el mundo espiritual, sino de colaborar con el tercer mundo, que ahora mismo les hace muchísima falta.
Sí, señor. Menos palabras y más hechos. Te iba a preguntar algo y se me ha ido. Ya no sé lo que te iba a preguntar. Bueno, pues que nada, la cita 25 sábado en Albacete, 50 plazas quedan, y luego en Alicante. Teléfono de contacto.
Sí, el teléfono de contacto es Aurelia, en la que está al otro lado del teléfono, y bien sea para Albacete o para Alicante, le va a dar la información. El teléfono es el 6999-57021. ¿Sí? Repito, 6999-57021.
Ese es el teléfono de contacto con la representante de Marilyn Rosner, tanto en Alicante como en Albacete. Daros prisa si queréis conocerla, porque queda poco tiempo y quedan pocas plazas. Él te iba a preguntar, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto cuesta?
Pues en Albacete 35 euros. Son dos conferencias, que si quieres digo los títulos porque los tengo aquí.
¿Sí? ¿Sí?
La primera conferencia es Vivir Conscientemente, Ayuda a Morir Conscientemente, técnicas para lograrlo. Y la segunda conferencia de la tarde sería Memorias Ancestrales, cómo influyen en nuestra vida cotidiana.
Perfecto.
Dos conferencias de 3 horas cada una, 35 euros, pues la verdad es que no es mucho dinero, pero vamos a conseguir llevar un pellizquito de ayuda a esta gente que está pasando mucha necesidad en África.
Pues ahí está. Rafael, gracias. Nos vemos dentro de poquito, y que disfrutes con Marilyn Rosner.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
El hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al gran espíritu que le ayudara. Nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al gran espíritu, pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos.
¿Magia?
Magia no. El poder.
¿Poder?
Elegiré uno entre vosotros, dijo el gran espíritu. Y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al gran espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder.
¡Vaya!
¿Cree que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John?
Me temo que sí.
¿Significa eso que tengo el poder?
Ya lo tienes, Eri. Pero no sabes cómo usarlo.
¿Cómo puedo aprender?
Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido.
John, ¿es usted un elegido?
Dicen últimamente que quien no está en Internet no existe. Afortunadamente el Espacio en Blanco ya está en Internet hace tiempo, la dirección www.espacioenblanco.es, pero hay otras páginas, otros foros donde se hablan de muchas cosas y donde también está el Espacio en Blanco, y en esta ocasión queremos daros a conocer un foro, el Foro del Misterio, y tenemos a uno de sus responsables, Félix Redondo. Buenas noches, Félix.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por tu invitación.
Y daros nosotros las gracias a vosotros por esa acogida en el foro, por lo bien que nos estáis tratando, por atender a la gente, y preguntarte qué es eso de Foros del Misterio, ¿a quién se le ocurrió?
Bueno, pues el foro básicamente pues es un foro en el que todos los aficionados que somos de misterio, no hace falta ser un lumbreras en este mundo, pues nos encontramos en este foro para compartir sobre todo pues opiniones, comentarios, nuestros experiencias y, en definitiva, también pues enfocado un poco lo que es a Espacio en Blanco, pues procuramos compartir todas las emisiones y, sobre todo, una cosa fundamental que no hemos encontrado en ningún sitio en Internet, que es hablar sobre las emisiones y compartir nuestras experiencias y nuestras opiniones.
¿Hay mucha gente interesada en esto del misterio? ¿Veis que entra mucha gente en vuestra página?
Pues realmente sí, cada vez la verdad entra mucha más gente y todo gracias a lo que es pues los programas en Espacio en Blanco en concreto, pues mucha gente ha entrado interesada en descargarse sobre todo las emisiones y mucha gente se está animando cada vez más a compartir sus opiniones con nosotros, que es realmente la función primordial.
Hay que decir que en Foros del Misterio no solamente está nuestro programa, hay otros programas también que se dedican al misterio, pero ¿habéis notado eso? ¿Mucho interés últimamente? ¿La gente se va interesando más por el programa desde que saben que estamos ahí?
Eso es, realmente desde septiembre que hemos empezado la nueva temporada, por decirlo así, con Espacio en Blanco, la verdad que nos estamos llevando una grata sorpresa porque es de los programas que más visitas está teniendo actualmente, más descargas y, sobre todo, pues muchos más votos, porque también damos la posibilidad de que la gente vote los programas y los opine también. O sea, que la verdad que con Espacio en Blanco, la verdad que sí se ha notado mayor afluencia de gente.
Y, Félix, es curioso porque también nos pasáis direcciones donde encontrar programas antiguos. El otro día entré así de casualidad en vuestra página y buscabais cosas que hemos hecho en otro tiempo, cuando tenía las secciones en otros programas con mis colegas de Goma Espuma y montones de historias. Estáis revisando toda el archivo sonoro del Espacio en Blanco y de las cosas que hemos hecho por ahí.
Exacto, porque hay mucha gente que, bueno, pues conoce el programa ahora hace poco, hay otra gente que ya lo conocíamos de anteriores etapas, entonces pues mucha gente entra interesada en anteriores emisiones o por conocer un poco más el programa, como lleváis pues prácticamente un mes emitiendo esta nueva etapa, y procuramos pues dentro de lo posible, si tenemos las emisiones, pues si no las buscamos, pues ponerlas a disposición de toda la gente.
Un trabajo curioso que están haciendo. Que la gente que quiera entrar en el foro, ¿qué hay que hacer? ¿Registrarse? Pues, ¿apuntarse en algún sitio?
Eso es, no, simplemente pues que entren en www.forosdelmisterio.es y nada, pues se registran, aunque en principio las emisiones están para escucharlas online y demás, no hace falta registro, simplemente con entrar en la página y buscar un poquillo por los links, pero simplemente con registrarse pues ya pueden acceder a todo el material de descargas y opinión sobre todo.
La dirección decías que era www.forosdelmisterio.es. ¿A quién se le ocurrió la idea, Félix?
Pues en principio la idea fue mía, porque yo entraba en Internet y yo siempre había buscado un sitio en el que poder compartir mi opinión sobre el misterio, no solamente con amigos cercanos. Entonces, pues básicamente en principio la idea pues partió de mí, pero ahora mismo ya somos mucha gente la que participamos en este proyecto, y pues entre moderadores, el administrador y sobre todo los usuarios, que es la parte fundamental del foro.
Pues ahí está, nuestro agradecimiento por la forma en que estáis tratando el Espacio en Blanco y otros programas que hay también en la en la página, y recomendar esa página, Foros del Misterio, www.forosdelmisterio.es. Félix, ahí estamos.
Muy bien,
y aquí tienes
gracias.
Tu programa para lo que quieras, cuando necesites algo, aquí está el espacio en blanco.
Lo mismo digo, cualquier cosa que necesites, ya sabéis dónde encontrarnos.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Miguel.
Las gracias a Foros del Misterio y a un montón más de páginas. Iremos resaltándolas aquí en el programa por la acogida en Internet, por recomendarnos y por la ayuda que nos hacéis. Y teníamos un personaje perdido por el camino de Santiago. Vamos tras sus huellas en los próximos minutos de este espacio en blanco de hoy. Y vamos a la búsqueda de ese peregrino del espacio en blanco que anda por los caminos de Santiago. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas madrugadas, Miguel, no, y a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Pues mira, estoy precisamente...
Espera, digo, yo no sabía ni qué decirte. Si buenas noches, buenas madrugadas. ¿Dónde estás?
Venga, pues estamos en Ponferrada, acabamos de llegar hace un ratito, la 22 etapa ya, la 22 jornada. Bueno, pues caminando a tope casi, bueno, yo creo que hemos sobrepasado los 500 kilómetros, fíjate que si son kilómetros, yo todavía no me creo que esté aquí donde estoy, pues a tan solo vamos a intentar en 8 días, 8 etapas, llegar a Santiago de Compostela para a continuación, al día siguiente, viajar pues a la Costa de la Muerte, ¿no? Al fin del mundo, a Finisterre, ¿no?
Fíjate que a mí me
pues
gusta...
muy contento, Miguel.
Me alegro, y te iba a decir que fíjate que sí, a mí me gustan todos los diferentes partes del Camino de Santiago, pero esta es en la que más me gusta. Es la zona, la tierra de mi padre, el Bierzo, y es un sitio absolutamente increíble. Ojalá tengas tiempo para ir a la realidad de Compludo, a ver el Valle del Silencio, porque hay lugares fascinantes y muy poco conocidos ahí en el Bierzo, y sobre todo una comida que te puedes morir,
Desde luego.
Estás engordando, porque... me han dicho.
Mira, yo tenía pensado, digo, bueno, seguramente que con el camino, un mes caminando, con una media de 30 kilómetros diario, pues hombre, uno baja de peso. Pero claro, es que es imposible, Miguel, habiendo atravesado Navarra, habiendo atravesado La Rioja, y ahora Castilla y León, pues no probar las comidas, los vinos de aquí, de la tierra, ¿no? Es imposible porque tenemos una gastronomía, al igual que tenemos muchos misterios en la península ibérica, pues tenemos una gastronomía, tú bien conoces, Miguel, y unos vinos, pues que son extraordinarios, y es evidente que hay que probarlos, y claro, pues yo creo que estoy igual, que no he engordado ni he adelgazado.
Bueno, hablemos... Te iba a decir, hablemos de misterios, ¿te parece? Dejemos las cuestiones culinarias para otro momento, ¿vale?
Pues Miguel, mira, la etapa de hoy ha sido preciosa, un poco dura, 32 kilómetros, desde Rabanal del Camino hasta Ferrada. Ayer a las 7:30 de la tarde escuchamos misa en latín, unos cantos gregorianos de los monjes benedictinos, tres sacerdotes, que están allí, bueno, pues ubicados desde hace ya muchos años, en una encomienda, en una iglesia templaria. Así me lo comentaba uno de los sacerdotes que estuvo un tiempo estudiando en Alemania, porque hay un documento, y yo no sé si esto es público o se conoce, hay un documento que efectivamente está conservado en el episcopado de Astorga, donde efectivamente es un documento de venta de los templarios a la iglesia en el año 1250. Fue espectacular escuchar la misa en latín en un lugar de poder, en un lugar especial que hace cientos de años pues fue encomienda templaria. Esta etapa de hoy, como digo, ha sido preciosa. Hemos llegado a Ponferrada, estamos en el albergue municipal, pues siendo acompañados por un montón de peregrinos de muchísimos países. En la conexión anterior, Miguel comentaba de que estamos realizando este camino con japoneses, con coreanos, con brasileños, con italianos, con venezolanos, con mexicanos, con españoles, por supuesto, con gente motivadas, pues... Por muchas razones, por muchos motivos para hacer este camino. Fíjate que hemos hecho etapas donde hemos pasado por lugares especialmente mágicos, por ejemplo, Villalcázar de Sígar. Fue toda una sorpresa cuando llegamos a Carrión de los Condes, kilómetros antes, porque nos estaba comentando un vecino de este lugar que han estado unos investigadores alemanes que utilizan la radiestesia para averiguar no solamente si hay agua en los subterráneos de esa pequeña localidad, sino que además ellos han afirmado públicamente de que se trata de un lugar telúrico de mucha energía, y precisamente fue también una encomienda e iglesia templaria. Ahí están enterrados los restos de la esposa del hermano de Felipe II, doña Leonor, cuyo ataúd, cuyo sarcófago, aparecen también dos templarios. Como podrás comprobar, efectivamente, estamos pasando por un camino que efectivamente no solamente marca el número 9, sino que además fue un camino, pues eso, de los templarios, templarios que custodiaron y vigilaron a los peregrinos, porque en esa época eran bastante asaltados.
¿Cuántos secretos quedan todavía por descubrir de ese camino de Santiago? Pasaría, supongo, ayer por Foncebadón, esa cruz de hierro que hay en mitad de ese páramo ahí arriba en León, tremendo, ¿no?
Hoy ha sido, Miguel, esta mañana precisamente, todos los peregrinos íbamos cargados de una piedrecita, como marca la costumbre, la tradición, para depositarla en esa cruz de ferro, en esa cruz de hierro, donde de hace ya muchos años, bueno, tú puedes ahora encontrar miles y miles de piedras, de mensajes, de cristales, de cuarzos incrustados, en esa cruz de hierro al final, porque es una especie de vara de madera grande, cuyo al final hay una cruz de hierro, y bueno, es tradición de que todos los peregrinos, ya cuando subimos esa cumbre, pues depositemos ahí nuestra piedra. Me gustaría, Miguel,
sí,
leerle.
Espera, antes de que lo leas, ahí en Foncebadón es donde dice que se aparece la muerte. A nuestro colega Paulo Coelho, un día me lo contaba,
¿sí?,
se le apareció ahí. Dentro de poco va a estar en el programa Paulo Coelho y contaba una experiencia absolutamente fascinante. Y tú la has pasado de día, ¿no?
De día, bueno, fíjate, has puesto un poco el dedo en la llaga, porque el tema de Paulo Coelho, su libro, El diario de un peregrino, que creo que este año cumple 20 años de su edición, de su publicación, pues ha sido un motivo de debate constante, que quieras que no, hay que aplaudir la labor de Paulo Coelho, porque ha traído millones de personas, sobre todo brasileños, a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Uh-huh. Se debate en el camino si Paulo Coelho lo ha hecho o no. Quizá eso es lo de menos. Lo que cuenta en el libro es que efectivamente en el Rabanal del Camino él tiene un encuentro con un perro fantasmal en el que efectivamente parece que se debate entre la vida y la muerte, y él cuenta en esa novela, en ese libro, en su experiencia personal, que parece ser que es ese perro, ¿no?, puro, maligno, en el que efectivamente él lo considera un poco eso, el mal, ¿no?, el maligno.
Tendrías que haber pasado, yo estaba algunas veces en esa cruz al atardecer, y ahí sí que se te ponen los pelos de punta. De noche da mucho más miedo ese lugar.
Bueno, no cabe duda, Miguel, que el camino, lo he dicho muchas veces, de Santiago es muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo también es un amplificador de tu conciencia. Lo que tú sientes, como tú te ríes, como tú lloras, porque efectivamente ha habido momentos de emocionantes, ¿no? Sobre todo de gente, como me he encontrado, de un chico de 45 años de Alemania, que ha salido del norte de Alemania hace 65 días, 1.750 kilómetros, y el hombre se derrumbaba, se desplomaba delante de los Pirineos franceses llorando, pensando y sintiendo de que, bueno, había llegado hasta ese momento ahí, ¿no? Y va de camino a Santiago con una ilusión, con una fe, porque el Camino de Santiago, efectivamente, aunque sabemos que es un camino pagano, precristiano, pues hay que vivirlo con fe, con entusiasmo y sobre todo con ilusión, ¿no? Ya lo dijo el profeta en su día, la ilusión es lo que mueve el mundo. Y con ese grito que tiene todo peregrino, tú bien sabes, Miguel, que es Ultreya, ¿no? Fíjate, he recogido un escrito que, bueno, sintetiza muy bien lo que es la esencia del peregrino, escrito por los escritores Fulgencio Fernández y Ramón Villa Tele. Ultreya es la voz del peregrino, su saludo, siempre más allá. El peregrino siempre va más allá, siempre lo ves de paso y siempre sigue, pues cuando llega aún le queda volver. Cuando regresa promete que lo volverá a iniciar, lo hace. Ultreya es una filosofía de nunca llegar al destino, pues el final no es un sepulcro, es la magia de cada metro, de cada monte y de cada llano, de cada tormenta, de cada jornada al sol, que aplasta y aplana, de cada tramo limpio y cuidado, y espacios convertidos en basurero y desidia. Pero jamás se detiene, siempre más allá. El camino es una leyenda, una flecha amarilla y una concha, castillos y palacios para ver, albergues para dormir y descansar, una calabaza con agua, un amor furtivo y aparecido, historias de muertos y santos, de reliquias y recuerdos, de guías que recogen siglos de historia que inició un francés, Aymeric Picot. Todo es tan verdad y tan mentira como el resplandor de San Amaro, realidad y magia, crónica y contacrónica, pues hasta hay quien cree que en el sepulcro está el hereje prisciliano.
Luis Mariano, mucha envidia nos das, mucha envidia nos das. Saludos a los paisanos del Bierzo, a toda esa gente que nos escucha y que ahora, bueno, siguen el espacio en blanco a través de ti. Porque...
No te puedes imaginar, el micrófono amarillo de Radio Nacional y Espacio en Blanco está cruzando esta senda, este carril telúrico, vamos abriendo puertas y la verdad es que tienes un montón, Miguel, de seguidores nuevos, viejos, de antaño, que siguen Espacio en Blanco. Ahora no, porque tú sabes que los horarios son de peregrino, a las 10 de la noche estamos ya en la cama, pero son seguidores y amigos del programa, lo cual nos satisface enormemente tener esta gran familia que conforma Espacio en Blanco.
Cosa que agradecemos. Un fuerte abrazo para ti. A partir de ahora el micrófono ya no es amarillo, es rojo, nos han cambiado el color en Radio Nacional.
Ah, bien, bien, bien.
En rojo. Y te saludo, te mando nuestras bendiciones y nos das mucha envidia, insisto.
Miguel, un fuerte abrazo. La previsión es llegar el próximo jueves a Santiago. Allí moriremos en la casilla de la muerte para el día siguiente viernes estar en Finisterre. Nos conectamos la semana que viene.
Si
y
Dios
un
quiere.
Fortísimo abrazo para todos los amigos de Espacio en Blanco.
También para ti, buen camino. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Nos vamos, quedan 2 minutos y medio para las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Concluye aquí la primera cita del Espacio en Blanco. Mañana volvemos también a las 2, a la 1 en las Islas Canarias, y vamos a invitarles a hacer un recorrido por Andalucía con algunos de los curanderos, sanadores más famosos, milagrosos, increíbles, con testimonios inéditos que solamente aquí en el Espacio en Blanco podrán escuchar. Ya han anunciado las visitas al programa Marilyn Rosner, Pablo Coelho y otro montón de gente. Tenemos una agenda repleta de cosas interesantes que contarles aquí en Radio Nacional de España. No se lo pierdan, disfruten del fin de semana y cuídense y déjennos su hueco para mañana aquí en Radio Nacional para disfrutar juntos del mundo del misterio. Y hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos y las gracias a Rubén de Felipe que esta noche cuidó nuestro mágico sonido. Nos vemos.